Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, como siempre acá en FM Radio Cultura 97.9. Nos encontramos para hablar de libros y de algo más. Hola Luis.
Hola Nuria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Sí, vamos a hablar de algo más hoy. Yo quería comentar para todos nuestros oyentes que en la página de Facebook del Teatro Colón, y también debe estar en redes, hay que googlear, todavía está colgado el oratorio de Honecker, Juana de Arco en la Hoguera, que se representó este fin de semana en Teatro Colón, por supuesto, bajo la dirección de Charles Dutoit. Charles Dutoit vino a la Argentina para el festival Marta Argerich. Él estuvo casado con Marta Argerich, o bueno, estuvo en pareja con Marta Argerich, y tiene con ella una hija, Annie Dutoit, que hizo el papel de Juana de Arco. Mira. ¿Y por qué interesa? No solamente por el valor cultural de esta pieza, que a los oídos puede sonar un poco difícil, ¿no?
Sí.
Porque Honecker es un... Y porque Honecker es un compositor suizo que vivió siempre en París del siglo XX. Escribe con algunas disonancias, ¿no? Hace música con algunas disonancias. Entonces, de repente se pone difícil. Las partes corales son como medio... Te crispan un poco los nervios, te voy a decir. Pero es una pieza interesante que Honecker escribe a partir de un texto de Paul Claudel, del escritor. Paul Claudel, que era muy católico, en el siglo XX, también antes de la canonización de Juana de Arco, escribe esta especie de auto sacramental, ¿no? Que es una larga confesión que Juana de Arco le hace a Santo Domingo, despertando recuerdos, pesadillas y explicaciones de todo su actuar, ¿no? Antes de ser, por supuesto, quemada en la hoguera. Annie Dutoit, la hija de Marta Argerich, que está en Buenos Aires todavía, Marta Argerich.
Sí, ¿viste? Porque estuve leyendo que, o lo leí o lo escuché, que había cancelado tres de sus presentaciones por cuestión de salud, pero no.
Sí,
no.
A ella le gusta cancelar bastante igual. Va, ya creo que no lo hace, pero ¿sí? Se agarró COVID,
parece. Tipo Charlie.
Sí. Ponele.
Tipo Charlie que tiraba todo y se iba, ¿no? Ella no. Es de antemano. Bueno,
no,
por lo menos
no,
te
pero
avisa.
Es conocida por haberse retirado de... No, más o menos. Ah,
¿también hacía
antes hacía eso, ¿viste? Se ponía mal y dejaba de ejecutar.
Gente no de buenos modales que uno supone.
Sí, bueno, qué sé yo. Son genios, ¿no? Dedicados a su arte, a la música.
Y se les acepta todo. A los genios, a los artistas, no. No, Luis, no estoy
tiene
de acuerdo.
Licencia, no sé. Aceptar
no
es otra cosa más. Pero que ellos lo pueden hacer, sí, creo que sí. Annie Dutoit dice, a propósito de Juana de Arco, ¿no? Es notable cómo esta mujer simple y analfabeta responde preguntas de doctos, jueces, con una convicción conmovedora. Esta es la mirada antes de la canonización, ¿no? Hubo dos juicios, parece, a Juana de Arco. Un juicio antes de que la quemen a la hoguera y un juicio posterior, porque el primer juicio, un juicio estando Juana de Arco muerta. Y todo eso, todo esto, ese testimonio está documentado, ahí lo describe sí, muy bien en una entrevista que salió el sábado en Clarín, Annie Dutoit. Todo eso está documentado, están las actas del juicio, sí, y a partir de ese texto, Paul Claudel, el famoso escritor francés, escribe esta pieza que después Honecker le pone música.
Bueno, muy culturosos arrancamos hoy.
Qué culturoso.
Sí, para que después nos vamos a meter un poco en el barro del fin de semana, en el barro político de la Argentina, las sorpresas del domingo, tremendo.
¿Viste? Pero como somos variaditos, sí. Hoy trajimos otra clase de música también. Vamos a estar escuchando a lo largo de todo el programa a Omara Portuondo. ¿La conoces?
No sé quién
Omara
es.
Omara Portuondo es una cantante cubana que tiene 93 años. Es conocida como la novia del feeling, ¿no? Del ritmo. Una leyenda de la canción cubana. Ella es la última integrante de Buenavista Social Club, la famosa banda cubana.
Sí, eso sí. Vi la película.
Sí, y hoy estoy con el streaming también. Hace 2 años ella hizo un concierto por streaming que tuvo muchísimos comentarios en los diarios. ¿Vos pensás que esta mujer vivió todo Cuba? Pues tiene 93 años,
claro,
vivió la revolución.
Claro, se llama Omara, nunca había escuchado el Omar en femenino, Omara, nunca la había.
Ah, nunca lo había pensado que era por Omar en femenino.
No sé, digo.
Me que parecía sí. Algo medio, ¿no? Como vudú.
Sí, bueno.
Cuando viene la revolución cubana, sí. Y Buenavista Social Club cierra, los músicos tienen que ingeniárselas para sobrevivir, imagínate. Y Omara arranca en ese momento su carrera como solista.
Vamos.
Gracias a la vida por haber nacido donde nací. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Omara Portuondo y la voz de Annie Dutoit Argerich. Buenos Aires me permitió terminar de entender el mundo de mi madre, que es naturalmente el mío. Ella estuvo muchos años lejos de la Argentina. En casa nunca nos habló castellano, por lo que este era un lugar casi escondido para nosotros, que solo podíamos imaginar.
¿Con qué tristeza miras un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Bueno, Luis, qué linda música tenemos hoy para serenar lo que fueron estos 2 últimos días. El fin de semana,
estuvo
primero
picante,
la,
¿no?
La expectativa hasta el sábado y después de las 18 el domingo.
¿Te ayudo? ¿La sorpresa?
Sí, ayúdame, porque hacía mucho que no vivíamos esto, esta picanteada política, sí. De ver cómo, de esperar tan ansiosos los números oficiales y la gran sorpresa de la noche, que fue Javier Milei, el hombre más votado de la Argentina, con casi 7 millones de votos. Con La Libertad Avanza, su fórmula.
Estuvimos muy oportunos hace unos días atrás reseñando el libro Loco del periodista Juan Luis González.
Sí, contame, porque ese fue el libro que reseñaste en ¿Qué leen los que mandan? En tu podcast.
Y... sí, pero lo comentamos acá también el día que vino Katia Adawi, ¿te acordás?
Exacto.
Ella hacía un paralelo,
sí,
también sobre la situación en Perú. No nos vamos a referir a la política porque la verdad que está súper comentado el tema en todos lados, pero sí te puedo de alguna manera resumir, spoilear, comentar.
Dale, lo dale, que dice spoileame, Juan, porque ya hablaron tanto de él que no sabes qué es verdad, que es ya me mareé.
Yo
con
te voy
los
a decir,
medios de comunicación.
Sí, te voy a decir lo que rescato de este libro, que tiene 242 páginas y publicó Planeta, costaba 6.500 pesos. Ahora, entre el aumento del dólar y la victoria de Milei, debe estar mucho más caro.
Sí, estoy viendo que el dólar, estamos viendo acá en el estudio que el dólar llegó a los 710 pesos. Esto es periodismo de momento, de actualidad.
Mira, en líneas generales, el libro ofrece lo que más o menos todos hemos visto de Javier Milei en los medios, ¿no? Cuenta un poco cómo es la relación con sus padres, que nunca ha sido buena. Sus padres viven, él ha recompuesto en alguna medida la relación con su propio padre, que siempre fue traumática. Su hermana, tiene una única hermana que se llama Karina, que es un poco la que maneja todos sus asuntos en el interior del partido y que tiene un ascendiente sobre él.
De hecho, ayer, ¿no?, la tapa de todos los diarios fue la foto de él con Karina, que es su
y
hermana.
Bueno, fue una de las personas que le agradeció, a la cual él agradeció la victoria, y también a sus perros, que son, por supuesto, protagonistas.
En ese
libro.
Momento fue cuando apagué la tele. Voy a confesar, dije, esto es demasiado.
Él tiene una relación, de acuerdo al periodista Juan Luis González, tiene una relación muy particular con sus perros, porque sus cuatro mastines son clones de un perro anterior que se llamaba Conan.
Sí, es famoso.
Sí. ¿Viste que en un momento los tenía?
Venimos con presidentes con perros famosos, ¿no? Sí. Porque el actual presidente, no nos olvidemos que tenemos actualmente un presidente llamado Alberto Fernández.
También tiene perritos.
Sí. Foto con el perro, escucha, Dylan se llama porque le gusta
Bob Dylan.
A Milei le gustan los Rolling Stones.
Él tenía una banda. Él tenía una banda con sus compañeros del Copelo.
Sí, de mi barrio.
Sí, y además era un buen jugador de fútbol. Pero permitime que me detengan los perros. El libro dice que tenía los cuatro mastines atados en el living de un departamento de 100 metros cuadrados y los tenía como en una especie de corralito para que los perros no se peleen, hasta que en un momento la cosa desbordó y se tuvo que cambiar de departamento. Pero
tuvo denuncias de los vecinos por
sí,
eso.
Son cosas,
mal vecino, Milei.
Son cosas tal vez muy menores. Lo que el libro de alguna manera aclara es el vínculo, la relación que él tiene con Ornequián, que lo empleó por mucho tiempo, ¿no? Y también con el periodista Alejandro Fantino, que fue quien lo promovió de alguna manera. Tal vez, después, bueno, se refiere mucho a la relación con Kikuchi, armador de su partido, involucrado también en la venta
persona
de cargos.
Es el hijo, me hace acordar a Tamagotchi, que era una
no,
marca
es el de... hijo de la productora de Bernardo Neustadt. Es una persona, bueno, muy vinculada a todos los
mirá
medios.
Los que aparecen, Bernardo Neustadt.
¿Viste? Sí, la productora era Malu Kikuchi, periodista de radio, muy profesional, y este señor es el hijo de ella. ¿Qué más contarte del libro este de Juan?
Sí, podemos
Luis
decir
González,
que Javier Milei tiene 53 años, que se recibió de economista en la Universidad de Belgrano, que bien vos decías, tuvo una relación como muy conflictiva con sus padres y que fue como muy maltratado de niño, cuenta el libro, el loco, que tenía una muy mala relación con su padre y de hecho él recibió como una golpiza muy importante cuando mencionó en la mesa familiar, estaba sucediendo lo de Guerra de Malvinas en 1982, y él dijo, vamos a perder, y el padre le dio una paliza. Él lo cuenta en eso, no lo cuenta, lo cuenta el periodista, ¿no? Una persona que recibió mucha violencia de niño, ¿no? Y él, de alguna manera, como deja entrever en sus discursos, ¿no? Como a mí me genera esa, me transmite esa violencia en cuando abre y empieza a los gritos, bueno, no sé, ya es una apreciación personal que no comparto, me parece que no estamos para eso.
Pero el libro reseña muchos de esos episodios, sí. Contestaciones a los periodistas, sobre todo a las mujeres. Hay un capítulo entero dedicado además a el problema este que tuvo Milei por plagio en uno de sus libros. Él directamente copió párrafos enteros de la Wikipedia y lo descubrieron en la Feria del Libro, cuenta cómo salió del paso. Tiene mucha parte de chisme, si querés, pero para mí el capítulo central del libro es el capítulo 15, donde el periodista trata de explicar el fenómeno de Milei, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué Milei prende en la sociedad, las consignas de Milei, a pesar de todo esto que contamos, de la excentricidad del personaje,
de
su discurso de violencia, ¿por qué
el Cardenal Copelo le decían el loco, ¿no? El Cardenal Copelo, que es un colegio de hermanos, de religiosos, que es un colegio muy conocido en Devoto, de hecho mis hijos juegan al fútbol bastante contra el Copelo, pecho frío dirían mis hijos. Y ya siendo arquero en la escuela, un arquero como bastante bueno, no sé si coincidir.
Sí, era muy comentan, bueno. Parece que era muy bueno.
Le decían el loco. Los arqueros parecen que son bastante...
No sabía.
El Dibu Martín. Me hace acordar al Dibu Martín. Pero,
¿vos decís que el Dibu Martín lo votó?
No sé, puede ser, pero viste que también está medio loco. Bueno, y que le decían el loco ya de chiquito en la escuela, y que después, cuando él se empieza a relacionar con diferentes personalidades, por decirlo de alguna manera, quedó el apodo. Y cuenta también los inicios, quizás vos sabés un poco más, de cómo llega al programa de Fantino y cómo de alguna manera este personaje que comienza dentro de los medios y forma parte de las redes sociales, o sea, nace a partir de las pantallas, de lo que es la viralización, los likes, termina siendo ubicándose en el primer puesto en la escena política argentina de hoy, ¿no?
El libro marca como distintos momentos, ¿no? Distintos momentos a la publicidad de Milei. Él durante muchos años trabajó en Corporación América, la empresa de Hernequian, y Corporación América, o Hernequian, no sé bien cómo es el entramado de sociedades, tiene una parte adentro del canal América TV, todavía puede decidir contenido, no solamente acá en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. Entonces, un poco ayudado, digamos, por el favor de su patrón, él tiene algunas apariciones en programas hablando de economía, se presenta como una persona que tiene 6 libros publicados.
De libros públicos.
Sí. No sabía tanto. Parece que con la ayuda de Wikipedia les daba como más contenido. Pero el momento, si querés, central y vital es el de la pandemia. Y ahora, después de la música, te voy a contar por qué.
Contame.
Aunque tú me has echado en el abandono,
¿yo?
Aunque ya tú mismo has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo incón, en mis sueños te colmo de bendiciones. acechado en el abandono. Aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro, no, que el llanto mío tiene lágrimas negritas, tiene lágrimas negritas como mi vida.
Bueno, Luis, estamos de vuelta en nuestro programa. Venimos de programas políticos. La semana pasada con Daniel Vilota y hoy vamos a hablar de lo que pasó el domingo. Tenemos conectado a Nicolás Roibás, que acaba de publicar el libro 24 de agosto, Cambiemos en 2019, De las Pasos a las Calles. Tiene prólogo del expresidente Mauricio Macri. Él lo escribió con Miguel Vilarde. Nicolás es abogado y consultor político, bueno, formó parte del gobierno de Cambiemos y está en comunicación con nosotros, conectado para conversar un poco sobre el domingo. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros sin Tiempo.
Hola Nuria y Luis, muchas gracias por la invitación.
Bueno, contame cómo viviste lo del domingo. Con Luis estábamos conversando, no sé si nos venías escuchando un poco sobre el libro anterior del que hablamos, que es El Loco, que es un libro también escrito por un periodista argentino, y que estábamos hablando un poco del ganador de este domingo, provisorio, ¿no?
Sí, claro. Bueno, fue una elección creo que muy sorpresiva para muchos, sobre todo porque, bueno, las encuestas, como viene pasando ya desde hace rato y mismo se cuenta en el libro que tienen ahí, 24 de agosto, no pudieron ver el escenario, digamos, que iba a suceder finalmente el domingo. Entonces, creo que eso siempre generó una sorpresa porque, bueno, el electorado de Milei, los votos que sacó Milei, fueron más de lo que se pronosticaba las últimas semanas de previo a la elección, y lo cual también plantea un escenario de reconfiguración de tanto del mapa político como de la supuestamente, como se puede llegar a leer, como un cambio de etapa de la Argentina, un cambio de época. Así que muy interesante lo que pasó el domingo, y obviamente son unas PASO, y ahora viene todo un proceso de los próximos meses para ver cómo evoluciona o qué impacto tuvieron finalmente estas PASO.
¿Cómo estás, Nicolás? En 24 de agosto vos contás de alguna manera cómo fue la parte final y de la campaña de Mauricio Macri, ¿no? Reuniendo una cantidad de testimonios de políticos y figuras de la Argentina. ¿Qué similitudes y qué diferencias también, te preguntaría, vos ves entre ese momento de la Argentina y este?
Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que se plantean en el libro, porque el libro parte de una hipótesis que que ese último tiempo, ese 2019, a partir de lo que pasa el 24 de agosto con la marcha espontánea y las marchas posteriores, simbolizan de alguna manera un inicio de cambio de etapa política en la Argentina, y que tiene que ver con una ciudadanía que participa, que es independiente. De hecho, en esas marchas, uno de los signos más interesantes es que participó mucha gente que era política, que no había participado de otras marchas. Entonces, yo creo que, en definitiva, lo que vimos en este último tiempo es que cada vez hay una mayor independencia del electorado a la hora de definir, y cada vez hay un menor peso de las estructuras políticas, dirigenciales y demás. Entonces, básicamente, creo que el paralelismo que se puede hacer es tomar que ya había un proceso que venía de varios años, pero que se termina de confirmar en ese 2019, en el que el ciudadano pasa a ser un actor mucho más relevante de la política y que participa y que se involucra, a tal punto que en ese año, el 2019, la disrupción de la gente en las calles lo que logra es que se termine reconfigurando la campaña de Cambiemos, y después se da toda una subida en los números
de
paso en general, que fue muy importante. De hecho, el libro cuenta, y esto es un dato que me parece que es muy interesante, y más ahora, que a partir de esas pasos del 19, el gobierno en ese momento decide no hacer más encuestas nacionales. Lo que hace directamente es encauzar la campaña, redactarla, se dan las marchas, se terminan haciendo solamente unas pocas encuestas locales para ver el efecto cualitativo de las marchas, pero se deja de usar como brújula las encuestas nacionales que se venían haciendo. Entonces, yo creo que todo esto forma parte de esta sociedad, esta ciudadanía que viene de un proceso de varios años, no solamente acá, sino en el mundo, y que tiene otro tipo de participación y otro vínculo con el poder.
Mira, justo hoy escuchaba, antes de llegar a la radio, a Carlos Maslatón resaltando esto que vos mencionás de cuando se empiezan a hacer las marchas en todo el país y en los cambios de números para Mauricio Macri para lograr la reelección. Y él decía que era una cuestión de proponérselo, ¿no? De decir, bueno, tenemos estos números, los vamos a revertir, quiero ser el presidente. Y un poco este juego de tripartito que se va a dar ahora, de acá a octubre, de quién se lo propone, de qué manera y cómo van a dar juego a estas campañas nuevas, ¿no? Que van a comenzar, por lo menos ayer la escuché a Patricia diciendo que después del feriado ya se iba a reunir con Horacio Rodríguez Larreta y con Mauricio Macri para ver de qué campaña iban a hablar.
Pero espérate, porque Maslatón dijo que lo va a votar a Massa.
Sí,
o sea,
dijo que
paralelo lo diría en beneficio de...
No, él destacó esta situación que cuenta Nicolás de Cambiemos en su momento, pensando que también podría hacer lo mismo Massa. Así que está bien tu pie.
¿Vos lo ves, Nicolás, a Massa haciendo las plazas esas de si se puede?
Mira, yo te soy sincero, o sea, no quiero hacer un pronóstico tan asertivo, pero sí te puedo dar mi opinión. Yo creo que justamente lo diferente de lo que proponía Cambiemos en el 2019 y de poder involucrar a esa ciudadanía que en muchos casos fue apolítica, es muy diferente a la lógica de construcción de poder que tiene el kirchnerismo y que viene haciendo desde hace bastante tiempo. De hecho, no se ha visto desde hace ya mucho tiempo una movilización espontánea y ciudadana en apoyo a las ideas que plantea el kirchnerismo, sino más bien al contrario. Las movilizaciones que fueron haciendo en todos estos últimos tiempos tenían más que ver con el vínculo con un aparato político. Y, o con los sindicatos, como pasó también cuando los camioneros y los sindicatos salieron a la calle, pero no desde una, que esto es el fenómeno interesante del 2019, no desde una clase media que decide involucrarse activamente y de forma espontánea. Entonces, a mí me resultaría raro que suceda, pero bueno, esto es la Argentina y uno nunca sabe para dónde puede ir.
Sí, estamos bastante sorprendidos con lo del domingo. No sé, algunos, nosotros como comentaba la semana pasada, también hablamos de política. El periodista que estuvo con nosotros no al aire no lo dijo, pero él tiró como unos pronósticos que quizá nosotros o el común de la sociedad no había visto. No sé si ese, no sé cómo lo lees vos, si es un voto bronca, un voto vergüenza. No, yo la verdad que no conozco muchos que hayan votado a Milei o que lo digan. Sí sé que hay mucha movida adolescente porque me lo planteó mi hijo, que se conversa en la escuela el tema de Milei y el voto a Milei, ¿no? Y son chicos que todavía no votaron, pero que ya hablan de política.
Sí, yo creo que lo de Milei se dieron muchos factores. El primer tema que me parece interesante lo que pasó con Milei fue que logró que una cantidad de ideas penetren en un sector de la sociedad el cual era muy esquiva, que era difícil que penetren, que no son muy diferentes a las ideas que se planteaban en ese 2015-2019, que tiene que ver con reducir el gasto público, el tema del déficit, los privilegios de la política, mismo el achicamiento del Estado, porque recordemos que en ese mismo 2019, cuando el gobierno de Cambiemos disminuye la cantidad de ministerios, reunifica ciertas carteras, hubo una crítica feroz de muchos sectores. Ahora, este domingo, mayoritariamente, ya sea tanto La Libertad Avanza como las propuestas de Juntos por el Cambio, que en conjunto son mayoritarias con respecto al electorado, los dos plantean que tiene que haber una reducción de ministerio, por ejemplo.
Sí.
Entonces,
igual la de Milei es como más catastrófica, me parece, ¿no?
Porque por eso digo, hay un tema también discursivo. Él fue muy hábil en plantear de determinada forma ciertas cuestiones para que puedan llegar por ahí a un sector en el que le costó comunicacionalmente a Cambiemos llegar. Pero pensemos también que la elección de Dos Pasos de 2019, Alberto Fernández sacó 47 puntos. Ahora la conjunción del peronismo en esta elección estuvo, ni siquiera llegó a los 30 puntos, estamos hablando más o menos de 27 puntos, con lo cual hay una cantidad de votos que en ese momento eligió al Frente de Todos, que se terminó volcando a esta nueva opción, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con un electorado que posiblemente haya votado muchas veces acompañado al kirchnerismo y quizás alguna vez también haya acompañado a Juntos por el Cambio. Entonces, a mí me parece que lo interesante de este fenómeno, de lo que pasó, es que se logró que una cantidad de gente, más allá de la bronca, porque eso también existe y está, y eso no se puede dejar de mirar, pero que un montón de gente diga, bueno, yo voy a ir para este lado, y ese lado, que es el que plantea Milei, es más parecido a los planteos que se empezaron a dar como una discusión cultural a partir del gobierno de Macri.
Nicolás, sumo un condimento que puede resultar hoy anacrónico, pero que está también en el libro de Juan Luis González, y ahí te pido ayuda a vos, porque uno de los motivos por los cuales Juan Luis González señala que hay un crecimiento del fenómeno es la pandemia, la propia pandemia que cambió la sociedad subterráneamente, dice él, ¿no? O sea, ¿cuándo salta al estrellato Javier Milei? Y bueno, cuando estaban todos encerrados, y él empezó a desfilar por los estudios sin el barbijo, cuando contó con el apoyo de Danan, del Presto,
sí,
de
Maslatón. Que no se vacunó hasta que tuvo que viajar.
No se vacunó, cuando apareció la foto de Fabiola e hizo estallar la indignación de la sociedad, ¿no es cierto? Y todo eso asociado también, dice González, a la falta de respuesta de los gobernantes a los problemas como la inflación. La verdad que ninguno de los candidatos está hablando de eso cuando hay un 562% de inflación en un periodo de 10 años, una pobreza del 45%. Y entonces, para concluir, el análisis de Nathanson también es que un pibe que tiene hoy 20 años, desde que nació, lo único que vio es malaria. ¿Y quién es el único que le dice que está todo mal? Javier Milei. Entonces, pasó algo en el medio entre el 19 y esta elección que me parece que es digno de señalar, ¿no? También, aparte de lo indeseable de haber atravesado la pandemia y querer cambiar de gobernante, que es lo que pasó en muchos países del mundo.
Sí, a mí me parece interesante eso. Yo coincido con que la cuarentena fue un antes y después. De hecho, hoy, por eso digo que esto parte de un proceso. Y la cuarentena hizo, primero, hizo que muchos jóvenes empezaran a identificarse con la importancia de las ideas de la libertad. Uh-huh. Eso, y la importancia del concepto de libertad. Y no nos olvidemos que en el 21, ya habiendo pasado la cuarentena, Juntos por el Cambio ganó en todo el país. Por supuesto, no existía Javier Milei como una opción nacional en ese momento, pero Juntos por el Cambio representaba, de hecho hizo una elección de 41%, representaba todavía a un sector importante de la sociedad, y quizás ahí yo creo que hay en parte un mérito de Javier Milei de haber sabido transmitir ciertas cuestiones a segmentos que en los cuales era difícil para Juntos por el Cambio. Uno probablemente sea el sector joven, pero también ahí me parece, y esta es mi opinión, que Juntos por el Cambio, en las peleas, en las discusiones y demás, y en una discusión propia que se dio en ese momento, que tenía que ver con la identidad del espacio, pudo haber sufrido un poquito también, y que algún sector de la sociedad haya dejado de haberse sentido representado. Entonces, yo creo que se dio un conjunto de cosas. Ahora, que la cuarentena tuvo un impacto político, yo creo que eso es clarísimo, y si no, hoy no estaríamos hablando de este resultado del kirchnerismo, que fue realmente muy malo, y de que se hayan impuesto una mirada de la realidad totalmente, radicalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados los últimos 20 años. Entonces ahí pasó algo, y creo que vamos a estar un tiempo tratando de analizarlo y explicarlo, porque es reciente y porque todavía estamos en un proceso político que no termina de cantar del todo.
Uh-huh. Nicolás, vos escribiste el libro con Miguel Velarde, lo queremos nombrar, se llama 24 de agosto, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Nicolás Roibás, que acaba de publicar 24 de agosto, Cambiemos en 2019, de las PASO a las calles, y tiene un prólogo de Mauricio Macri. Y acá vamos. Bueno, contanos, vos tenés relación con él, lo escribió, bueno, fuiste funcionario de su gobierno, pero ¿cómo ves el lugar de él, que apareció también el domingo en el escenario, cerró de alguna manera todo lo que tenían que decir su espacio, o sea, es como el jefe, ¿no?, de alguna manera, y siempre fue como un poco más explícito en el apoyo a Patricia que a Horacio? ¿Cómo ves todo este entramado que se dio hasta llegar al domingo con estos resultados, ¿no?
Sí, yo creo que...
Muchas preguntas te hice juntas.
No, pero está bien. Primero, el proceso del libro, contarlo, porque esto creo que es importante, sí, que lo trabajamos con Miguel. Un proceso que fue interesante porque arrancó de una idea. De hecho, el libro arrancó hace dos años, más de dos años, en el que lo empecé a trabajar yo, después lo conocí a Miguel y lo completamos, pero en el medio se frenó el libro porque por ahí no se prestaban muchos a dar testimonio sobre lo que había pasado. Después de un determinado momento se abrió y mucha gente empezó a participar del libro, y fue un proceso hasta llegar a poder tenerlo a Mauricio Macri y tener su testimonio, o casos como el de Patricia Bullrich o el de María Vidal, pero también a partir de que habíamos hecho todo ese trabajo en el que mucha gente había participado, y cuanta más participaba, sí, la gente, más tendrían posibilidades. Entonces, claro, fue un trabajo muy interesante, porque no hubo una decisión ni una indicación de nadie para hacerlo, sino que partió de una idea y con realmente sin saber y sin tener certeza de que si alguna vez iba a ser publicado.
Uh-huh. Pero aparte lo publicaste en una editorial importante.
Exacto, porque también eso que fue realmente fue una gran alegría, porque en la instancia de poder hacerle llegar a Roberto Montes, a quien le agradezco, haberle hecho llegar los primeros tres capítulos sin saber cuál iba a ser la respuesta, haber tenido la respuesta y que le haya gustado y decir, bueno, me parece que hay que hacerlo y que nos interesa. Y entonces la verdad que fue un proceso muy, muy lindo y del que estoy muy orgulloso. Eso por un lado, pues, hablando de lo de Mauricio Macri, de poder haber tenido esa instancia de diálogo con él y de repasar esos días. Con respecto a su rol, yo creo que, y esta es una opinión personal, a mí me parece que es un expresidente, el único que tuvo la coalición Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una coalición que es muy joven, que arranca en 2015, a partir de un proceso que se viene dando en la ciudadanía, que viene desde las marchas de 2008, y que la gente fue consolidando, y la necesidad de que haya una opción opositora a lo que se planteaba el kirchnerismo. Entonces a mí me parece que siempre es importante la mirada y el aporte que pueda hacer Mauricio Macri como la persona que tuvo la experiencia de haber estado en un momento muy complejo administrando el poder. Y me parece que, y esto es una opinión personal, vuelvo a repetir, que quizás en toda esta discusión previa que se dio a la elección, con una mucha autocrítica desde algunos sectores, quizás fue una posición que no terminó por beneficiar a la coalición, porque yo hubiera esperado que el planteo quizás sea, bueno, vamos a tomar todo lo bueno que se hizo en ese momento y vamos a hacer las cosas mejor en las cosas que no funcionaron. Pero todo entró en una cuestión de discusión interna, de que si se hizo bien, si fue un fracaso, si no fue un fracaso, que no tenía mucho sentido. Porque de hecho, si ustedes ven a Javier Milei, que tiene un electorado compuesto por totalmente heterogéneo, por diversos sectores, él siempre ha tenido una postura de mucho respeto y contemplación hacia Mauricio Macri. Y eso no le ha impactado en su electorado, incluso el electorado que no es afín a Mauricio Macri. Entonces, sí, yo creo que tener un reconocimiento y un trabajo en conjunto con alguien que aparte tuvo experiencia de gobierno, que conformó equipos, que la mayoría de las personas que hoy están dentro del espacio y que están en condiciones de hacer gobierno, en parte fue porque Macri les dio el espacio que le dio. Me parece que es importante, porque aparte hay un tema, les diría, en la política, el tema emocional es clave. Y hay un tema emocional que es muy importante de tener. Nunca es bueno para quien alguna vez acompañó a la coalición, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunas cosas, o emocionalmente nunca funciona que alguien diga, no, todo esto estuvo mal, o fue un fracaso. No, uno espera que digan, bueno, miren, yo creo que lo voy a hacer mejor todavía, creo que hay cosas que hay que reconocer, y que fueron importantes, y discusiones que se dieron que fueron importantes. Por eso nosotros planteamos que ahí empezó a darse un cambio de época, porque realmente, digamos, nosotros veníamos de 12 años de gobierno del kirchnerismo, con una mirada cultural sobre los problemas que se empezaron a poner en jaque en esa época. Entonces, digamos, me parece que ahí había algo para seguir reforzando y para tomar. Y por otro lado, creo que el rol de Macri en lo que pueda hacer en los próximos meses va a ser fundamental para también darle un sentido de unidad a la coalición.
Sí, Nicolás, perdóname, quiero preguntarte esto de cara a la campaña que viene, para ir redondeando porque se nos va el tiempo, y a partir también de la experiencia de tu libro, ¿no? 24 de agosto, ¿vos cómo te imaginás que va a ser la campaña?
Es una buena pregunta, porque la verdad yo podría dar mi opinión sobre lo que creo que debería.
Bueno, que sí, debería... mejor todavía.
Fue criticado estos días Mauricio por no lo que dijo, bueno, con Patricia y con Javier, bueno, ahí medio como que medio trastabillo, me parece que le salió así como un...
Pero la campaña que viene, ¿cómo crees que va a ser vos, Nicolás?
Yo creo que ahí Juntos por el Cambio tiene que hacer un trabajo de reordenamiento en la campaña. Ya está, la etapa de la PASO fue una etapa de campaña, las campañas se vienen en etapas, la primera parte ya pasó. Ahora lo que tiene que, a mi criterio, que hacer es tratar de reconectar con esa identidad que lo hizo ser lo que es un espacio vinculado muy cercano a la ciudadanía. Sí. Durante este último tiempo se enfocaron mucho, por lo menos un sector de Juntos por el Cambio, más en los acuerdos dirigenciales, como base de construcción política, y me parece que lo interesante de Juntos por el Cambio era el fenómeno social que traía. Entonces me parece que si Juntos por el Cambio plantea una reconexión con un conjunto de la ciudadanía que por ahí está frustrada, pero aparte plantea una opción racional de salida para la Argentina que genere esperanza. O sea, yo creo siempre que lo único que le puede ganar a la bronca es la esperanza. Y para poder generar esperanza, lo que tenés que mostrar es claridad, ideas claras para poder salir de este momento, una simbiosis y un entendimiento también profundo sobre lo que está pasando a mucha gente, que creo que por ahí las discusiones internas alejaron un poco de ese análisis, de esa mirada cercana que siempre Juntos por el Cambio entendió muy bien durante mucho tiempo, que tiene que ver con vincularse permanentemente con la sociedad. Yo no sé qué va a pasar con el tema Milei, puede pasar cualquier cosa, puede llegar a crecer, el escenario es totalmente abierto en este momento.
Sí,
pero
sí, sí.
Me parece que puede haber un sector de la sociedad que diga, bueno, yo quiero cambiar, porque se ha quedado demostrado en esta elección es que la gente quiere cambiar, quiere un cambio profundo. Pero también me parece que ahí Juntos por el Cambio puede plantear una opción de un cambio profundo que sea responsable, que sea sólido, porque Juntos por el Cambio tiene un diferencial de equipos, de gestión, de experiencia. Entonces me parece que lo que puede hacer, si puede transmitirle eso a la gente durante este tiempo, puede llegar a mejorar los números y es probable que se pueda dar una elección, un balotaje entre Milei y Juntos por el Cambio.
Bueno, veremos qué pasa. Están decantando los números esta semana, así que Nicolás, te agradecemos por haberte enganchado con nosotros en Libros Sin Tiempo. Te deseamos mucha suerte con 24 de agosto. Cambiemos en 2019 de las PASO a las calles, con prólogo de Mauricio Macri y que escribiste junto con Miguel Velarde. Muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, fue muy linda la entrevista y les agradezco por el espacio y está muy bueno lo que hacen.
Bueno, suerte con el libro. Chau.
Muchas gracias, chau.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás,
quizás, quizás, quizás, oh, quizás, quizás. Acuestes a dormir sin comerte tu trucho de maní.
A la playa yo quiero ir a gozar. ¿Por qué? Porque me invita a guarachar.
Me quedé muy enganchado con el libro 24 de agosto de Velarde y Roivaz y me quedé con muchas ganas, Nuria, de preguntarle, no solamente por cómo va a ser el tono de la campaña de Juntos por el Cambio, porque creo que lo de Milei está medio dado, sino la de Unión por la Patria, ¿no es cierto?
Sí, va a estar interesante estos
Yo
días.
Pienso
lo que pasa
que
deben estar mirando cómo va subiendo la inflación, cómo va subiendo el dólar oficial,
sí,
el blue,
pero
todo.
Creo
entonces
que
no
tiene
sé si van
tener
a tener tiempo de repensar la campaña.
Yo creo que cada vez más, después de los resultados del domingo, la campaña va a tener que tener un concepto y un tono. Hacer la campaña de vamos a mejorar y vamos a sumar a todos y no sé, ya está visto que no funcionó.
Yo te voy a decir algo, Luis, estos próximos días me voy a dedicar a la literatura y me voy a correr un ratito de la política porque estoy mal desde el domingo.
Así ¿y qué te estás preparando entonces?
No, voy a seguir con mi taller de lectura. Acá tengo un par de libros. Luis, tenemos que agradecer un par de libros que nos han mandado.
Correcto.
Yo Alfaguara tengo para que nos mandó a Dolores Reyes Miseria, que me lo llevo para leer, divino. Sigo sin saber de ti. No nos lo mandaron, lo pagué, pero fue uno de los libros más vendidos en la Feria de Editores Independientes. Es un librazo, ¿eh?
Sí.
Y creo que a vos te va a encantar, de Peter Horner. Pero no te lo voy a prestar ahora.
Bueno,
me lo voy a llevar.
Me lo llevo después. Yo tengo que agradecerle a César Laguzzi, WTF, Memorias de un Esclavo Millennial.
Es un insulto, una puteada esa, Luis.
Y sí, parece que sí. Él es un actor, periodista y conductor de radio. Después te voy a contar de qué se trata, porque lo vamos a reseñar.
Y
una recopilación de artículos de Alfonso Paso, que se llama Los Pasos Encontrados. Él es un escritor de teatro, tiene una obra en cartelera en este momento. También lo vamos a entrevistar.
Bueno, yo te quiero recordar que, ya que la figura de la semana va a ser Javier Milei, nosotros tuvimos en este programa una de nuestras primeras invitadas, que fue Pola Olóizarac, que publicó su libro Galería de Celebridades Argentinas, donde le dedica un capítulo a Javier Milei, Casta y Castidad. Así que hoy hablamos mucho de este personaje con tantos votos que se ha llevado el domingo y que tienen varios libros para ir a elegir a la librería y conocer más de su vida, de su historia, de sus perros, de sus planes de gobierno. Habría que ir a mirar los planes de gobierno de Javier Milei.
Pero
porque
me vas a leer acá, tenés algo elegido.
Que te lea algo.
Léeme
de
algo
Pola.
Y cerramos con eso.
Te voy a leer algo.
Y Omara, léeme Pola.
Sí, te voy a leer algo. Mira, Pola escribió un capítulo que tiene subtítulos, y un subtítulo que es el que no voy a leer se llama El temor a eyacular, mira. Pero bueno, ese no lo voy a leer, y te voy a leer esto que subrayé acá, y dice: Milei no tiene equipos, porque todos sus colaboradores y aliados terminan alejándose, bloqueados o peleados a muerte como novias despechadas. Su compinche inseparable era Diego Giacomini, con quien escribió Maquinita Infleta y Devaluta, que fue su primer libro. Y Giacomini ahora no pasa ni un día en Twitter sin atacar a su ex amigo. Algo similar ocurre con Carlos Maslatón, un capocómico tuitero que osó plantear una interna en el Espacio Libertario y fue bloqueado por Milei. Bueno, esto lo dice Pola Olóizarac en su libro Galería de Celebridades Argentinas. Ella no habló muy bien de Milei cuando estuvo con nosotros en Libros sin Tiempo. Pero bueno, pueden ir a buscarla en su libro. Luis, mucha política estos últimos programas. Vamos a volver a la literatura pronto. Te deseo una buena semana.
Bueno, y nos encontramos en el próximo programa de Libros sin Tiempo.
Así es, hasta el próximo martes. Chau.
Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en vida, ansiedad, amor. angustia y desesperación, toda una vida.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.